Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este miércoles 30 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso en compañía de mi colega Omar López Montenegro. Ambos llevaremos adelante el panorama informativo en nuestro espacio Cuba al Día, como siempre, contando con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. La buena tarde y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional, nuestro equipo. La bienvenida a Juanito Pendaz, que lo tenemos hoy en el control de allá en cabina, acá en el estudio de Abra. Danilo Fuentes Cortés, el Junior, junto a nuestra productora Patricia Martínez. Y como ya lo dije anteriormente, un gusto tener ya a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Día un poco convulso, vientos huracanados soplan y no es precisamente la tormenta Alberto, pero bueno, mira, Tomás, como decía Confucio, que cuando viene el huracán arranca los árboles, pero la hierba no, porque la hierba se dobla al paso del viento y después se levanta. Esa es la táctica con Patricia Martínez.
Cómo no. Bueno, pues mira, ahí está Juanito, ya que veo que como concluyó en la etapa anterior, están trabajándolo para ir en contra nuestra. Correcto. Yo espero que él mantenga la imparcialidad.
Yo apuesto por él.
Bueno, Omar, en el ámbito noticioso, brevemente, ha reportado el gobierno cubano 4 muertos por la tormenta tropical Alberto, más serios daños en la refinería de Cienfuegos. Hoy, después de 3 días, pues finalmente hubo noticias de la última sobreviviente del accidente aéreo, Maylen Díaz Almaguer, de 19 años. Según las autoridades cubanas, el parte médico se encuentra adecuada y progresiva dentro del grado de delicado estado de salud que tiene. Penoso lo que reportó el diario oficial Granma: 1.450 de toneladas de pulpa de mango y guayaba en estado de descomposición en la antigua fábrica pinareña La Conchita. ¿Por qué no se repartió al pueblo?
Increíble, Tomás. Yo recuerdo que cuando daban las clases de economía política en la Universidad de La Habana, pues hablaban de eso, de cómo en los países capitalistas se permitían tirar a la basura las mercancías y el pueblo pasando hambre, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso es problemas de una compañía privada, etcétera. Aquí estamos hablando de un gobierno que administraba eso, y sí es penoso precisamente el gobierno que habla de que existe por los pobres y para los pobres, ¿no?
Exacto. Bueno, una importante noticia, un evento ocurrido en el día de hoy, luego de la convocatoria del Consejo de Estado de la República de Cuba, que convocó a una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional para el próximo sábado 2 de junio, de cara a dar el debate para una reforma supuestamente constitucional. En el día de hoy, una importante organización radicada en Madrid, España, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, ha emitido este miércoles una declaración donde sugiere que sea eliminada la supremacía del Partido Comunista en la inminente reforma constitucional de Cuba. El texto consta de 8 puntos y nadie mejor que el propio presidente del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el destacado economista y profesor universitario Elías Amor Bravo, desde Valencia, España, para que nos cuente. Buenas noches, profesor. Buenas tardes para el pueblo de Cuba que lo escucha.
Buenas tardes para la audiencia que nos sigue y, por supuesto, para Omar y para ti. Un saludo también muy afectuoso.
Bueno, profesor, polémica, como siempre hemos sabido, pues la injerencia del Partido Comunista, constitucionalmente declarado como el órgano gestor de los destinos de la nación cubana. Este planteamiento que han hecho ustedes, el debate que han llevado en el observatorio, nos gustaría que nos contaran cómo llegaron al consenso y de qué tratan los 8 puntos.
Bueno, nosotros en primer lugar hemos querido tener una voz independiente y desde luego muy cubana en relación con ese anuncio que se ha hecho por parte del régimen de proceder a una al inicio de un proceso de reforma constitucional. En los anteriores procesos de reforma constitucional del año 1992 y 2002 no tuvimos esa voz, no tuvimos esa presencia mediática, y esta vez les agradecemos mucho a ustedes que nos dediquen la atención para poder transmitir este mensaje a todos los cubanos. La primera idea para nosotros, muy importante, de que se respete la pluralidad política, que se reconozca la pluralidad política. Cuba no es una sociedad homogénea, nunca lo fue, ni antes del año 1959, ni tampoco lo es ahora. en Cuba conviven todas las ideologías democráticas que existen en otros países del mundo, democristianos, liberales, socialistas democráticos, socialistas, por supuesto que comunistas democráticos. Todas esas opciones políticas plurales tienen que ser escuchadas para que una constitución verdaderamente represente de manera legítima las aspiraciones de la sociedad. En ese sentido, nuestra primera reclamación es que la supremacía del Partido Comunista de Cuba, que se recoge en los textos constitucionales, se elimine, porque esa supremacía es profundamente antidemocrática y cierra el paso a todas las anteriores ideologías que yo he mencionado, que saben los cubanos perfectamente, que pueden ayudar y mucho a definir un nuevo modelo de organización social con el máximo consenso y la máxima participación de todos.
Elías Amor, sí. Esta petición que hacen ustedes, que para mí es radical y es fundamental, primero, ¿a dónde piensan llegar con esto, además de darla a conocer? Y segundo, una idea que me viene a la mente, ¿pudiera ser esto motivo tal vez de una petición dentro de Cuba basada en la propia constitución cubana?
Es muy difícil, Omar, y sabemos todos que el régimen nunca se ha abierto a escuchar opiniones distintas a las que ellos mantienen desde esa perspectiva de hegemonía y supremacía comunista. Nosotros lo que queremos es, en primer lugar, dirigirnos a las naciones, a la comunidad internacional, para que conozca que si el régimen cubano quiere realmente transformar, modificar o renovar esa constitución que ya tiene más de 25 años, la constitución del año 1992, uno de los elementos fundamentales tiene que ser ese pluralismo democrático que existe en otras constituciones de todos los países del mundo. A nosotros no nos vale que ellos nos digan que dentro del Partido Comunista hegemónico están todas las distintas ideologías y sensibilidades, porque eso es mentira. En Cuba, cualquier dirigente de la oposición, por el mero hecho de mostrarse democristiano, liberal o de cualquiera de esas ideologías plurales que existen en todos los países democráticos del mundo, es condenado a prisión. Por ese motivo, nosotros pensamos que esta es nuestra primera posición clara, junto con el resto de los derechos humanos inalienables que, por supuesto, hemos también reclamado dentro de este comunicado que hemos realizado.
Ahora, Elías, en el mejor de los casos, este debate se va a llevar en la Asamblea Nacional del Poder Popular, que consta de 605 diputados. En su opinión, este supuesto debate constitucional, ¿cuán democrático y representativo de la sociedad cubana podría ser el dictamen de 605 diputados en representación de casi 11.5 millones de cubanos?
Bueno, nosotros sabemos perfectamente que esa Asamblea Nacional del Poder Popular no es un órgano democrático porque no respeta el pluralismo político. Por tanto, partimos de un primer punto. La Asamblea Nacional va a emprender una reforma de la Constitución desde la perspectiva de una sola visión política, de una sola ideología. Por lo tanto, ese trabajo ya no es democrático. Si ellos aceptaran que el pluralismo, la pluralidad política es la base de la constituyente existente en Cuba, en ese sentido nosotros estaríamos a favor de defender a partir de ese momento los derechos humanos. Pero nosotros en el observatorio no estamos por los derechos humanos como meros enunciados, que es muy importante, por supuesto, sino que lo que queremos es que los cubanos que nos están oyendo en la isla sepan que estamos hablando de qué medios y de qué instrumentos son los que necesita el pueblo cubano para defender y garantizar esos derechos. Porque en Cuba ahora se ha puesto de moda, el régimen ha puesto de moda decir que ellos cumplen más derechos humanos que nadie, y están constantemente diciendo estas cosas, y nosotros esto lo vemos con preocupación, porque los derechos humanos no solo se enuncian, sino que también deben ir respaldados por instrumentos y por medios de política pública que permitan ejecutar y llevar a la práctica esos derechos.
Elías, entonces de ahí viene la pregunta que se desprende prácticamente, es cómo lograr y forzar de alguna manera que esto sea un elemento de presión para el gobierno cubano. Es decir, cómo esta petición se puede convertir en algo que por lo menos genere un nivel de, digamos, de propaganda en favor de esta demanda y además en contra de la imagen del gobierno cubano.
Bueno, Omar, ya lo estamos consiguiendo gracias a ustedes. En este momento los cubanos, mis compatriotas que nos estén oyendo en este momento en las emisoras de Radio Martí en Cuba, saben que en Cuba no se cumplen las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos y que el régimen lleva un montón de años pasando las revisiones que se hacen en los exámenes periódicos de Naciones Unidas, diciendo que el año que viene sí, este año no, aceptando todas las críticas que recibe de los países democráticos del mundo y no llevando a la práctica esos medios e instrumentos que son necesarios para los derechos humanos. Los cubanos que me están oyendo, algunos de ellos diputados de la Asamblea Nacional, saben que en Cuba no existe participación, que la participación es mentira, que esas asambleas de barrio y que todas esas discusiones callejeras no son democráticas, no están encauzadas de acuerdo con las leyes básicas de la movilización, de la participación social, que en Cuba no existen organizaciones políticas para canalizar la opinión del pueblo cubano. Y por eso no hay ningún tipo de acuerdo entre el gobierno y la sociedad, porque el gobierno hace lo que le da la gana y la sociedad lo que hace es acatar. Nosotros nos dirigimos a esos diputados para que sean capaces de saber que si quieren hacer un real cambio en la Constitución cubana, lo primero que tienen que hacer es exigirle al gobierno que sea responsable y que dé al pueblo cubano el poder necesario para hacer esos cambios.
Como no, profesor, se nos acaba el tiempo, bueno. No es el tema que tenemos, pero me gustaría un breve comentario suyo. Convulso el panorama político español, esperemos que salga lo mejor y que no se afecte a la democracia española que tanto se sufrió para llegar a ella.
Bueno, yo creo que la moción de censura es un instrumento democrático. Y lo quiero explicar brevemente a los cubanos que nos escuchan. Un diputado en un parlamento democrático puede plantear una moción de censura y ese es un instrumento democrático legítimo para provocar un cambio político. No pasa absolutamente nada. Es un instrumento que permite cambiar un gobierno en un país cuando se producen anomalías y situaciones excepcionales y no hay que verlo como nada inestable ni nada problemático. Al contrario, es una institución que se ha seguido en España durante varias ocasiones a lo largo de nuestra historia democrática y que ojalá que en Cuba un grupo de diputados de la Asamblea Nacional pudieran plantear una moción de censura contra, por ejemplo, Díaz-Canel.
Muy bien planteado, ese es el juego democrático. Gracias, profesor, un placer como siempre. El profesor y economista español Elías Amor Bravo de Valencia para nuestro espacio. Omar, vamos a entrar en el tema. Ayer el Departamento de Estado dio a conocer el reporte anual de libertad religiosa en el mundo. Hay un capítulo sobre Cuba, el cual concluye que en el año 2017 pues continuó la intromisión del Partido Comunista en la vida religiosa de los cubanos. Tenemos dos pastores que han sufrido este hostigamiento oficialista. En breve presentamos ya desde Guantánamo pues al pastor cristiano Ramón Rigal Espósito. Ramón Rigal Espósito, por cierto, que aún cumple un año de condena impuesto por las autoridades cubanas por de trabajo forzado por negarse a llevar sus hijos al sistema escolar. Pastor Rigal, gracias y buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás.
Bueno, usted ha tenido acceso al reporte del Departamento de Estado, aunque el reporte reconoce que algunas denominaciones en el tema sobre todo de la caridad y las ayudas, como es la Iglesia Católica, algunas iglesias cristianas que están dentro del Consejo Nacional de Iglesias, pues en esencia, sobre todo en muchas denominaciones evangélicas, continúa el hostigamiento, la intervención de casas culto y demás. Nos gustaría que nos contara, pastor, los problemas basado en este propio reporte del Departamento de Estado que aún existen dentro de la sociedad cubana para respetar el culto religioso.
Mira, yo estuve leyendo el reporte y estuve cosas que no están registradas, pero por lo menos yo, el texto que estoy viviendo, donde más siento afectado la libertad religiosa es en la violación de la libertad educativa, que también esto pertenece a los derechos humanos y es un principio y una violación de nuestras normas religiosas. ¿Por qué? Porque simplemente no podemos escoger una escuela de acuerdo a nuestra creencia. Y eso aparece registrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el inciso 26.3. y Cuba es signatario de este pacto. Aparece también en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y Cuba es signataria de este pacto, y todavía yo estoy cumpliendo una sanción por mi libertad educativa. Es decir, se ha criminalizado un derecho, estoy en una sanción, aunque estoy terminando todavía, estoy siendo sancionado, trabajando en un lugar donde no quiero estar y obligar a algo que no corresponde a mi libertad educativa. Es decir, la mayor violación que nosotros como creyentes tenemos actualmente es la libertad educativa, que nos vemos obligados, y actual que va en contra de nuestra fe y de nuestra nuestros principios y normas de fe. Eso es lo que más nos afecta, y yo he estado escribiendo a la ministra de Educación, he estado escribiendo a varios lugares y no hay respuesta, solamente hay silencio. Otras cosas se están promoviendo aquí en Cuba, otros acuerdos a través de los derechos humanos, pero nada de este tema, y esto es una violación. Se ha criminalizado un derecho.
Cómo no. Pastor, manténgase ahí, Omar. Vamos a presentar desde La Habana a otro pastor cristiano de la Alianza Cristiana de Cuba, que incluso ha llevado el tema a la Asamblea Nacional tratando de buscar la legitimación de su iglesia, que no ha recibido el respaldo oficialista. Se trata del pastor Manuel Alberto Morejón.
Pastor Morejón, una pregunta bien precisa. Bueno, ¿tiene usted conocimiento del reporte que acaba de dar a conocer el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la libertad religiosa en el mundo, y señala el caso cubano, ¿no? Básicamente señala que se permiten ciertos niveles de caridad, pero se ejerce la represión contra los pastores y contra las denominaciones religiosas que piensan diferente al sistema. La pregunta es, ¿un reporte como este, cómo le puede servir a ustedes en su trabajo dentro de Cuba, y no solo dentro de Cuba, en otros lugares del mundo, para dar a conocer la realidad de la libertad religiosa dentro de Cuba?
Sí, bueno, mire, ahora mismo, bueno, gracias a Yolanda Huelga me llegó el informe, ¿no? Porque yo no había podido tener acceso a él, no tenía medio, pero bueno, ya ahora lo pude obtener, ¿no? Y realmente dice aquí, tolerancia para la caridad, mano dura con los defensores de la libertad de la religión. Sí, creo que, mire, aquí nunca ha sido muy tolerante lo que es la Oficina de Asuntos Religiosos, que es la que atiende a las iglesias, y no solo a las iglesias, no, a las diferentes confesiones religiosas, porque desde que Carneado, o sea, José Felipe Carneado, atendió la Oficina de Asuntos Religiosos durante 32 años, aquello fue fenomenal. Inclusive estuvieron a punto de cambiar la cultura religiosa aquí en Cuba, porque recuerdo yo religiones como el Abacuá, que tenían que pedir permiso, y nada más que daban permiso para 5 personas cuando se morían más, porque eran muchas personas mayores. Y hubo que parar aquello porque estaban haciendo una alteración completa de la cultura religiosa en Cuba. Y así mismo, como le digo, los testigos de Jehová estuvieron a punto de ser exterminados. Los cristianos los empezaron a meter presos. Bueno, la UMAP, hay muchos escritos sobre eso. Cristianos, me refiero a pastores evangélicos, ¿no? Y a los sacerdotes católicos los expulsaron a la vez de la fuerza, y bueno, montaron un barco ahí, y religiosas y sacerdotes católicos los expulsaron de Cuba. Hicieron barbaridades, y hoy la hacen de otra forma más sofisticada, pero la siguen haciendo. Yo, además de haber presentado, bueno, soy aquí en Cuba quien representa el proyecto de ley de culto, porque en sí los autores son Ibrahim Pina, el reverendo Ibrahim Pina, y el abogado Manuel La Rosa. Cuando ellos partieron para el extranjero, producto de la misma represión de aquí, me quedé yo. Y óigame, no he sido menos reprimido que todos ellos, ni más ni menos. Se ha mantenido de una forma más sofisticada, pero bueno, la represión existe.
¿Y cómo es posible, pastor? ¿Y cómo es posible? Usted en 2016 lleva la batalla por lograr la legitimación de la Alianza Cristiana de Cuba. Sin embargo, vemos como una reciente iglesia, la Iglesia de la Comunidad Metropolitana ICM, de la pastora Elaine Saralegui, donde acude nada más y nada menos que la hija del exgobernante cubano Mariela Castro, directora del CNC. Esta iglesia se le ha logrado el oficio de misas y demás, y no es reprimida como ustedes.
Sí. Estaba mirando yo el artículo de Mariela, ¿no? Que hasta inclusive ella dice que, literalmente, en Cuba se necesitan leyes para proteger a las personas LGTBI para que no sean discriminadas. Se necesita que se reconozca la violencia policial y se tomen medidas para prevenirla, y proyectos independientes del Estado que definan los derechos de los LGTB, y entre estos, dice, se está refiriendo precisamente a la Iglesia Metropolitana Cristiana, que apenas tiene 2 años aquí en Cuba, y se ha proliferado mucho más que nosotros, porque nosotros llevamos, yo soy nacido aquí, y soy cristiano de 20 años más. En el pastorado tengo 16, y sin embargo no hemos podido. Las iglesias independientes, porque si son las que están reconocidas por el Consejo de Iglesia, inclusive reconocidas por el Consejo de Iglesia, que no es de ley, porque por ejemplo la Fraternidad de Iglesias Bautistas está reconocida, pero no legalmente. Hay muchas que no están reconocidas legalmente, como esta nueva ahora no está reconocida legalmente, pero
No está reconocida, pero es tolerada. Omar, nos queda un minuto con el Pastor Rigal.
Sí, Pastor Rigal. Exactamente. Entonces, quisiéramos darle espacio, por favor, al Pastor Rigal. Pastor Rigal, en menos de un minuto que nos queda, ¿cuál es el problema fundamental para la libertad religiosa en Cuba, el obstáculo fundamental?
Mira, por lo menos, en la para mí uno de los obstáculos más grandes, y es lo que he estado exponiendo todo el tiempo, es el tema de la educación. ¿Por qué? Actualmente no pertenezco a ninguna denominación por esta forma de yo ver que es un principio bíblico de derecho internacional. Las denominaciones donde yo estaba me fueron dadas las espaldas, y realmente no tengo el apoyo de nadie en esto. Estoy dando normal culto, y normalmente
el derecho, Pastor Rigal, es que no se oye bien. ¿Quiere decir usted el derecho a la educación religiosa, Tomás?
Exactamente, gracias Pastor. Pastor Luis Alberto Morejón allá en la capital cubana, Pastor Manuel Alberto Morejón, y en Guantánamo el Pastor Ramón Rial. Vamos a una pausa informativa, Omar, este miércoles 30 de noviembre. Luego regresamos con nuevos invitados.
Para los cubanos residentes en la isla, el gol de Radio Martí, 10 premios, 2 preguntas. ¿Quién ganará la Copa Mundial 2018 en Rusia? ¿Quién será el máximo goleador? Envía tus respuestas por correo electrónico a elgolderadiomartí@gmail.com o por correo postal a PO Box 521868, Miami, Florida 33152. Todas las respuestas correctas serán colocadas en un bombo donde se seleccionarán los ganadores de los 10 premios, 5 balones y 5 camisetas oficiales. Los premios se entregarán en Cuba a los ganadores con la debida identificación. Los miembros directos de la familia de los empleados de Radio y Televisión Martí no podrán participar en el concurso. Junto a sus respuestas, cada participante debe enviar su nombre completo, edad, dirección personal y número de documento de identidad.
Con la verdad transmitiendo.
Información para toda Cuba las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
2:30 PM. Estas son las noticias de la hora. Juristas cubanos consideran que las reformas a la Constitución, que iniciará el régimen el próximo sábado, no contribuirán a hacerla más democrática. Yolanda Huerga tiene más detalles.
Cuba iniciará el 2 de junio un proceso para reformar la Carta Magna, pero su trazado está muy lejos de una constitución moderna y democrática, indicó el abogado guantanamero Roberto Quiñones Haces.
Lo primero que debería eliminar ese infame artículo de que el Partido Comunista es el órgano superior de la sociedad, y luego crear un articulado garantista y protector de los derechos civiles y político y los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Para llevar a cabo su propósito, el Consejo de Estado convocó una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que siempre aprueba de manera unánime las propuestas del gobierno.
La creación de un tribunal de garantías constitucionales.
Acotó desde La Habana el también abogado independiente Julio Ferrero.
La Fiscalía ha dado muestras más que suficientes de su incapacidad para proteger los derechos de los ciudadanos frente a los desmanes del Estado.
Durante el séptimo congreso del Partido Comunista en 2016, Raúl Castro se refirió por primera vez a la reforma constitucional, pero advirtió que se ratificará el sistema político y social de la actual constitución.
Es antidemocrático desde el propio momento en que ya de antemano tú, de manera unipersonal, estás diciendo esto y esto no se puede modificar.
Entre las reformas que se esperan están la del sistema electoral, el reconocimiento de mayores derechos para la comunidad LGBT y algunas transformaciones socioeconómicas sin modificar el actual sistema político. Yolanda Huerga, Radio Martín.
El tiempo es variable este miércoles en Cuba. Sigue mayormente nublado en la región occidental con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, mientras los afectados por las recientes lluvias en la isla demandan la venta inmediata de alimentos y de materiales de construcción. Adriel Reyes informa.
Y comida son las dos palabras que más mencionan los afectados por las recientes lluvias en Cuba.
Aquí estuvo parado durante 3 días las panaderías, dulcerías, todo. No hay nada de comer en el pueblo. El pueblo va a pasar.
Juan Alberto de la Nuez, campesino afectado por el huracán Michel desde el 2001.
El pueblo está desesperado, las viandas se han desaparecido, verdaderamente el hambre va a crecer más en este pueblo y sé que así será en todo el territorio nacional de Cuba.
En San Juan y Martínez lo que se necesita con más urgencia son materiales de la construcción, según dice el activista Rolando Pupo.
Aquí lo que necesita es material de la construcción para poder arreglar las casas de trabajo, porque ya lo que está perdido ya no tiene solución porque ya se perdió, pero eso es lo que necesita para que no se vuelva a repetir lo que se repitió.
Desde Matanzas, otra de las provincias más afectadas por las lluvias de Alberto, opina el activista Jorge Luis Abelenda.
Garantizar sobre todo lo que es la vivienda, que es lo que más golpea al ciudadano cubano, el alimento, como por supuesto.
Según el periodista independiente villaclareño Guillermo del Sol.
Bueno, en la edad que yo tengo 53 años, yo no recuerdo haber visto una cantidad de lluvia así como esta, porque todo lo que se había recuperado en la agricultura se perdió completamente, y eso lo vamos a sentir en carne propia en los próximos 15 a 20 días. La vivienda se ha afectado mucho, la vivienda, por hablar en forma general, porque en realidad lo que en Cuba lo que hay son ranchos, ya no son casas.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que postergará por 2 meses la reconversión monetaria que contempla la eliminación de 3 ceros al bolívar a partir del 4 de junio. El periódico nicaragüense La Prensa afirmó en un editorial que se debe animar al secretario general de la OEA, Luis Almagro, a respaldar la agenda de la democratización de Nicaragua sin dejar de criticarlo. El rotativo dice que las críticas a Almagro son varias, ya que según el diario, en el 2016 entabló una negociación de secreta con Daniel Ortega para mejorar el fraudulento sistema electoral y ha dicho que la solución de la crisis en Nicaragua no requiere de la salida anticipada del presidente. La Fiscalía Federal belga confirmó este miércoles que el hombre que asesinó el martes a 2 policías y un civil en la ciudad de Lieja gritó varias veces «Alá es grande» durante el ataque antes de ser abatido por agentes del orden. La Fiscalía dijo también que el individuo identificado como Benjamin Herman estaba en contacto con personas cercanas al extremismo islámico. El ministro del Interior de Bélgica, Jean Jamon, afirmó que el agresor mató a un adicto a la heroína en la provincia. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Bueno, regresando de aquí a nuestro espacio Cuba al Día, miércoles 30 de mayo, se nos acaba el mes de mayo. Continuamos aquí, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. La segunda parte de nuestro espacio, que vamos a tocar un tema que es de prioridad para los cubanos. El tema, Omar, de la indemnización. ¿Cuáles son los derechos que tienen los familiares inmediatos de las víctimas, las 112 víctimas que... por lo menos los cubanos, ¿no?, que fallecieron, lo que le corresponde a Cuba, donde las cosas son tan complicadas, ¿no?
Correcto, pero a veces también la mente de la gente las hace más complicadas de lo que son, sin dejar de reconocer que son complicadas, pero como dice el refrán, donde alguien ve preocupaciones, otra gente ve oportunidades.
Bueno, Omar, para analizar este tema es un placer, como siempre, la presentación desde Puerto Padre, en Las Tunas, del destacado pues letrado abogado cubano y también periodista, Alberto Méndez Castelló. Alberto, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes y muchas gracias por la invitación.
Oye, qué maravilloso a veces es tener dos líneas telefónicas. Y no quiero comentar más. No,
quiero comentar más al respecto.
Alberto, como todos sabemos, pues estamos todavía envueltos en este siniestro, ¿no? Este accidente aéreo catastrófico saliendo de Rancho Boyero. El pasado sábado, las autoridades cubanas pues concluyeron las labores de identificación de los 112 fallecidos. Hay una persona, una joven cubana, que aún permanece con vida en grave estado de salud. Este proceso concluyó y según pues informaciones recopiladas acá por nuestro colega Rolando Cartaya en Martín Noticias, bajo la Convención de Montreal, de que el gobierno, de la cual el gobierno cubano y el gobierno mexicano ambos son signatarios, los dolientes tienen derecho a la restitución mínima e inapelable al equivalente de unos $160,000. Las fuentes dicen que esa compensación debe entregarse a los 15 días de la identificación del cadáver del ser querido. Sobre este tema, tú, Alberto Méndez Castelló, para el medio que trabajas, el portal Cubanet, has escrito un extenso reportaje titulado ¿Quién indemnizará a la familia de los muertos del Boeing 737? Por cierto, que entre los comentarios de este excelente trabajo hay varios cubanos que plantean, Alberto, y es mi primera pregunta hacia ti, ¿tienen derecho los cubanos a contratar los servicios de un abogado? ¿Existe una ley, a pesar de haber un gobierno totalitario en Cuba, que puedan estos familiares reclamar la indemnización?
Sí, cómo no, Tomás. Existen las leyes y existen los medios. Déjame decirte, antes que todo, dispésame para estas familias que están sufriendo tan terrible dolor. Pero bueno, ya apartándonos de lo estrictamente sentimental, ajustado a derechos, si yo estuviera en el caso de ellos, y no estoy hablando como abogado ni nada más, sino estoy hablando como ciudadano cubano, pues lo primero que haría era presentarme en un bufete colectivo de la ciudad donde viva y solicitar una asistencia letrada, digamos que pediría una entrevista con el abogado que esté de guardia en el bufete o con el director del bufete, y para que me ponga en contacto, digamos, con el letrado, el abogado que esté a cargo de los contratos, de las cosas internacionales. Porque, mira, dice el Código Cubano, el artículo sencillamente 82, el que causa daño o perjuicio a otro está obligado a resarcirlo. Eso está ahí en la ley cubana y hay un extenso articulado que no vamos a entrar en esos detalles. En uno sí, porque es importante. El artículo 15 del Código Civil, que dice que la sucesión por causa de muerte se rige por la legislación del Estado del cual era ciudadano el causante en el momento de su fallecimiento, cualesquiera que sea la naturaleza de los bienes y el lugar donde se encuentra. Bueno, pues si usted va a la ley cubana, pues sencillamente digamos que sería una pensión lo que correspondería a las personas, en este caso a los niños que dependen de las víctimas, o a las personas ancianas que no puedan trabajar o inválidas. Pero mira, el artículo 20 de la propia ley, 59 del Código Civil, abre una avenida a lo que tú estabas diciendo ahorita, es al convenio de el Montreal del cual Cuba es signataria. Y él dice así el artículo 20, si un acuerdo o un tratado internacional del que Cuba sea parte establece reglas diferentes a las expresadas en los artículos anteriores, como el que te expresé ahorita, la ley cubana, o no contenido en ellos, se aplican las reglas de dicho acuerdo o dicho tratado, en este caso el de Montreal.
Entonces, Alberto, tengo una pregunta también. Digamos que un familiar de una víctima en Cuba, incluso pues, y muy lógicamente tiene suspicacias con, digamos, los bufetes colectivos en Cuba y decide de alguna manera tramitarlo por su cuenta y contratar un abogado en México, por ejemplo. Que tú mencionabas el hecho de que el acuerdo y los convenios de los países de origen pues tienen peso en esto. ¿Pudiera una persona en Cuba contratar a un abogado en México para que lo represente y que litigie la demanda en México por ello?
No solo ella de por sí, sino ella puede delegar mediante un poder especial en otra persona y que la represente. Mira, aquí ahora, por ejemplo, tengo ante mí una curiosidad. Es un poder especial que precisamente está registrado en una notaría de Ciudad de La Habana. Y dice ante mí el licenciado fulano de tal, comparece la señora mengana de tal, no voy a decir datos, dice que da y confiere poder especial amplio, cumplido y bastante cuando el derecho se requiere y necesario a favor de su hermano, el señor fulano de tal. ¿Para qué? Primero, para que con relación a los bienes que integran el caudal hereditario, ajá, y en especial aquellos que se encuentran en España, puedan representarle en los trámites de aceptación, adjudicación a su favor en cuanto le corresponda. Designe a esos efectos cuántos abogados y funcionarios sean necesarios, revocándolo y designando a otro en su lugar, así como concurrir ante toda oficina, tribunal, ministerio público y cualquier otro que sea menester. Ese poder sencillamente lo hace un notario, lo registra el que esté interesado en hacerlo en la Cancillería, y luego en el país, en la embajada que vaya a hacer efecto, si tiene curso.
Es decir, Alberto, que esto no es una hipótesis, esto ha sucedido. Es decir, personas han designado a otras personas fuera de Cuba para que los representen en casos que tienen que ver con legislaciones de otros países.
Es perfectamente posible, pero además yo digo que lo hemos dicho en otras ocasiones, Omar, la mejor forma de comprobar y de ir eliminando, digamos, ellos, hay aquí personas que dicen que no, que ellos actúan ajustado a la ley. Bien, comprobemos. Los bufetes colectivos de Cuba tienen abogados especialmente que están trabajando para cuestiones internacionales, ¿me entiendes? Y sencillamente ellos están abiertos a dar información y demás. Bueno, pues este es un buen momento de ir allí y hablar con los abogados y corroborar la ley cubana.
Ahora, Alberto, ante esta realidad esclaratoria, sabemos que hay personas interesadas escuchando el programa. Es importante la exhortación tuya de seguir los mecanismos legales en aras, ¿no?, de buscar la indemnización, porque de otra manera de no hacerlo, podría las autoridades nacionales cubanas adquirir el carácter jurídico de esta investigación, litigar ellos con la parte mexicana y entonces después darle la compensación que estimen pertinente a los familiares de las víctimas. ¿Esa teoría es posible?
Bueno, déjame decirte algo, no creo que sea tan así de ellos abrogarse lo que pertenece a estas personas, pero sí déjame decirte, no sé qué situación tiene el contrato de Cubana de Aviación con esta compañía mexicana. Pero mira, sencillamente, hay, digamos que en el Código Civil Cubano también está establecido que una persona ante el transportista, y el transportista ante esas personas tienen obligaciones. El transportista llevarla al lugar hasta donde usted pagó, y él y el pasajero pagar. Y si el transportista no lo lleva a usted a ese lugar, sencillamente tiene que ahí hay daños y perjuicios, y si es cosa de muerte, más todavía. Incluso si son cargas las que transportan, y estas, digamos, que son las propiciadoras de los daños. Bueno,
Entonces el dueño de la carga tendría que responder por eso. Pero cuando, mira, el combustible, digamos, de un avión, eso forma parte de la carga. Y en este caso no es de la carga, de una carga que sea, digamos, que sea contaminante o peligrosa. Entonces, si como ahora se produjo un incendio, y ese incendio en ese avión no se produjo porque llevaba otros materiales inflamables, y no se produjo, no sé las causas, pero bueno, el combustible que él utilizaba para transportarse, para propulsarse, pues bueno, provocó un incendio. Tiene que responder por eso.
Alberto, ¿qué sería más aconsejable, que cada persona buscara presentar su demanda por separado o la presentación de una demanda colectiva?
Bueno, déjame, mira, ellos pueden individualmente acudir a los bufetes, pero sería el tribunal en este caso, cuando el tribunal llegue las demandas al tribunal, el tribunal haría una acumulación de pretensiones ahí, y entonces es una cosa técnica, ¿no? ¿Quién decidiría? Porque cuando vamos a ver, es la misma persona demandada y es la misma, o sea, por el mismo hecho hay causa de muerte. Ahora, yo le decía a Tomás esta mañana que, por ejemplo, bueno, ya el convenio este de Montreal establece una cuantía mínima, pero en el caso de otro tipo de indemnización no es lo mismo. Por ejemplo, un médico no gana lo mismo un médico que trabaja en Cuba que un médico que está trabajando por el Ministerio de Salud Pública cubano, pero que trabaja en otro país. Así que hay muchas diferencias que van a verse en esta situación.
Bueno, una última pregunta, tal vez yo digo ilustrativa, ¿no?, para la gente. ¿Tú estimas que esto es posible? ¿Cuál sería tu recomendación a las personas?
Mira, y la recomendación es algo que es cierto. Para usted hacer una reclamación de este tipo, por actividades que generan riesgo, por actos, por daños y perjuicios, nada más usted tiene un año. Si usted deja pasar ese año, usted no va a poder incoar el proceso. Así es que yo le recomendaría a esas personas, ya le digo, como ciudadano cubano, si yo, gracias a Dios, no estoy en ese caso, pero si estuviera en ese caso, ya yo estuviera contratando a un abogado.
Ya estuvieras contratando a un abogado. Y vuelvo, y esto se puede hacer cada caso, como decía Omar López Montenegro, de una manera individual, Alberto.
Claro, después, cuando mira, al tribunal de instancia, en el caso, bueno, ya te digo, el abogado o los abogados al final van a barajar las situaciones más favorables. Pero volvemos al artículo 20, recuerden eso. Si un acuerdo o un tratado internacional de que Cuba sea parte establece reglas diferentes a las expresadas en los artículos anteriores o no contenidas en ellos, se aplican las reglas de dicho acuerdo o tratado. Ellos se pondrían de acuerdo, pero además el tribunal es quien va a acumular esa pretensión.
Alberto, dentro de cantidad de personas interesadas en esta temática, han entrado en el reportaje tuyo en CubaNet, muchos de ellos incrédulos ante la expectativa, tomando como referencia, y es bueno poner esto en contexto, Alberto, dada pues las alteraciones del orden fiscal, del orden legal, que sabemos que reiteradamente han ocurrido dentro de Cuba, promovidas por las autoridades que rigen ahí, se muestran incrédulos de que los familiares puedan lograr genuinamente una indemnización producto de este siniestro que ocurrió. ¿Cuál es tu respuesta al respecto?
Mi respuesta es que eso está en manos precisamente de los familiares, en este caso de los familiares, porque si hacemos extensivo todo ese quehacer contra jurídico que ha sucedido en Cuba durante todos estos años, yo digo que la mayor responsabilidad, sí, ciertamente las leyes cubanas son malas, tienen problemas, digamos, tienen dificultades en sus operadores y demás. Pero es que nosotros, la población cubana, es un poco sumisa y sencillamente no hace, no ejecuta, no acciona los derechos que tiene. Yo entonces digo, esto como te decía, yo por mí, bueno, pues ya estoy accionando y bueno, no me van a indemnizar. Bueno, pero vamos a luchar, vamos a ver cómo no me indemniza, porque yo voy a luchar y de todas formas y voy a agotar todas las posibilidades. Déjame decirte, vamos, yo pienso que deben accionar. Lo primero que deben accionar son ellos, porque si ellos no accionan, pues imagínense usted.
Ahora, Omar, y es bueno lo que está diciendo Alberto, y no solo como una opinión autorizada de abogado, sino como una persona que ha desafiado ahí en Puerto Padre el sistema. Estuvieron intentando las autoridades de deslegitimar su propiedad y le ganó una demanda al gobierno
cubano. Tuvo una victoria y no ha sido el único. Y yo creo que es importante entender esto. Estoy de acuerdo con lo que dice Alberto. La única manera de saber si el sistema sirve, funciona o no
es funciona,
es probándolo para X o determinado caso. Alberto, algunas precisiones, tal vez para, no sé, agrupar, encapsular la información para quienes puedan estar oyendo y se decidan. Bueno, tú decías primero, la demanda es posible. Incluso se puede hacer un poder, incluso fuera de Cuba, en México, por ejemplo, donde funciona esta aerolínea. Estamos hablando de como mínimo una cantidad de $150,000.
$160,000,
de acuerdo al convenio.
Que no es negociable.
De Montreal, que no es negociable. Eso es lo mínimo que pueden obtener cada familiar. Y además de esto, hay un plazo de un año. ¿Es correcto esto? Estas son las condiciones básicas inmediatas.
Sí, sí, un año. Ellos tienen un año para ejercitar su derecho. Y la forma, la vía que tienen que hacerlo es vayan cuanto antes o cuando les sea posible a un bufete colectivo, entrevístense con un abogado. No sé, ellos deben de conocer a alguno. Hay muy buenos abogados en Cuba. No vamos a... Mire, déjeme decirte, yo conozco algunos que dicen que son más médicos que revolucionarios, más son más revolucionarios que médicos. Conozco abogados que dicen que son más revolucionarios que abogados. Yo conozco eso es cierto, pero no todos son así. No podemos echarlo a todo el mundo en el mismo saco y hay muy buenos profesionales en Cuba.
No, y además, Alberto, esto no tiene nada que ver contra la revolución, ni contra el gobierno,
esto
ni contra
nada. Esto es un reclamo,
nada.
Un derecho.
No, Omar, sí, pero es que lo encasillan así.
Correcto, encasillan correcto. Así. No, lo que...
Esto que estamos haciendo ahora es un programa contrarrevolucionario.
Correcto, pero lo que estábamos es tratando de hacerle ver también a las personas que pueden estar interesadas que esto no representa ningún acto contra el gobierno. Ellos no se van a convertir en opositores por hacer una reclamación monetaria, ¿no es así?
No, por nada, al contrario, además lo van a ejercitar ante una institución que está debidamente registrada en el Estado cubano, independiente, en la Unión de Juristas de Cuba, los bufetes colectivos, eso es lícito. Yo no los integro, yo no integro esa organización, pero ellos sí lo integran y lo respeto muchísimo.
Bueno, y supuestamente, como tú has dicho, y valga la redundancia, este supuesto algo contrarrevolucionario que estamos haciendo nosotros es porque a esta altura del juego, en la prensa que existe en el país, mala o lo que haya, pero es la que existe ahí, no ha habido un periódico que haya reflejado un reportaje como el que hiciste tú en Cubaneo, este programa que estamos haciendo, explicándole a los familiares de las víctimas cómo pueden reclamar sus derechos. ¿No te llama la atención eso, Alberto?
Bueno, sí, me llama la atención porque es propio del sistema, no es cosa de personas determinadas, sino no del sistema. Mira, anoche mismo yo me enteré, porque ahora en estas intensas lluvias ha habido muertos, y sencillamente me entero porque en una información que está dando el ministro del Interior, el Consejo de Estado, habla de muertos. Yo no sé, no lo he visto en la prensa todavía, no, el periódico que yo no lo he visto, y entonces sencillamente sí. Esas cosas suceden en Cuba, ellos mismos llaman secretismo. Yo no diría secretismo, yo digo censura y autocensura. Porque en unas ocasiones es el Estado, el caprismo, el que censura a las personas, y luego un gran por ciento son los propios cubanos que también por miedo se autocensuran. Óigame, y si yo me voy a callar la boca por miedo, mejor me muero.
Gracias, Alberto, un placer, excelente como siempre, el periodista y abogado Alberto Méndez Castelló. Omar, antes de finalizar y presentar a Luis Felipe, sí se puede, y y hay que hacerlo.
Claro, y está ahí al alcance de la mano, y además hay un objetivo claro y concreto ahí para beneficio de las personas. No le va a devolver a sus seres queridos, pero es un derecho que tienen.
Y es un derecho que tienen, y nada le compete esto a las autoridades cubanas. Punto. Eso es lo que hay. Bueno, como siempre, está ahora ya concluyendo, presentamos a nuestro colega Luis Felipe Rojas, conductor de Contacto Cuba, 3:30. El plato fuerte a la tarde de hoy, Luis Felipe, antes de presentarte, lo tuyo es, ya me lo entiendo, antagonizar con Omar.
No, totalmente. Hay un dicho que dice que una retirada a tiempo, eso no es de cobarde.
Bueno,
vi que el asesoramiento iba por otro lado, entonces dije, no.
No, también hay que reconocer que es una buena táctica, ¿no? Tú no peleas en el terreno de tu adversario, tú escoges tus propias herramientas.
Yo lo voy a traer para el campo de batalla.
Bueno, veremos a ver, interesante. Mira, hay alguien escuchando atentamente y no quiero mencionar el
nombre. Me imagino.
¿Qué tenemos en Contacto Cuba?
Uno de los proyectos del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa.
Del ICLEP.
Amanecer Habanero, que dirige Daniel González desde La Habana, allí en Centro Habana, y trae cosas muy buenas. Sobre todo un caso en el que impugnaron a las autoridades, después de que estas personas se quejaran con ellos, con la publicación, impugnaron a las autoridades, los ayudaron a tramitar todo lo que tenían que hacer, respondieron finalmente, y además de la queja que habían publicado, ahora han publicado el caso, entre comillas, resuelto entre las autoridades y ellos, que funcionaron como mediadores en este, vamos a decir, peloteo que tenían las autoridades con esos vecinos.
Interesante.
Tenemos ahí entonces, Tomás, otra prueba, otro caso donde se pueden obtener victorias. Yo creo que lo fundamental, y Luis Felipe, lo primero que tienen sobre todo los activistas y la población en sentido general en Cuba es quitarse de la mente la idea de que no se puede hacer nada.
Bueno, no se lo pierdan a las 3:30 con nuestro colega Luis Felipe Rojas aquí en Contacto Cuba. Gracias, Luis Felipe, a mi colega Omar López Montenegro, Richie Pérez, allá en cabina junto a Juanito Pendaz, y acá en el control técnico de Abra, Danilo Fuentes Cortés, en unión de nuestra productora Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes, invitándolos mañana jueves, como siempre, de regreso aquí a las 2. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias. Luego del mismo continúa en sintonía con Radio Martín nuestra colega Karen Roque y tras las noticias. Nos vemos mañana.
La internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Nacionales de Washington y los Orioles de Baltimore.
Hola, les habla Yulisky Gurriel.
Soy Yasmani Tomás.
Les habla José Aurelio.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles a las 7 p.m. Nacionales versus Orioles, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.